La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Tanto la primera como la última página de la Biblia ponen al agua como un elemento destacado. El estudio de la raíz de las cosas y también la escatología concuerdan al dar al agua un puesto, un lugar importante. Es como si quisieran decirnos que toda la historia de la Tierra, desde su comienzo hasta el final, está vinculada por un elemento común, el agua.
Las primeras obras de la creación tienen por centro el agua. Dios divide las aguas superiores de las inferiores por medio de una bóveda sólida, el firmamento. Y después separa las aguas. Estas se reúnen y forman los océanos y entonces emerge la tierra firme, que son los continentes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Les damos la bienvenida a una nueva edición de La Fuente de la Vida. Gracias por acompañarnos en este espacio. Ya saben, de lunes a viernes, siempre a la misma hora y por la misma emisora, también en Internet.
Abrimos una vez más las páginas de la Biblia, que nos revela cada día un poquito más de ese mensaje de esperanza que desde luego contiene, encierra y transmite. Unas buenas noticias que no podemos ocultar. La salvación que nos dio Jesucristo.
Así es, amigos, seguimos viajando a través de este espacio cuyo nombre original es A Través de la Biblia, idea y guión original del teólogo John Vernon McGee. Más de 80 países siguen este estudio que se basa en la palabra de Dios, en el libro de los libros, la Biblia.
Además, hay que decir que ha sido traducido y adaptado para España por el teólogo y profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni, al que dentro de unos minutos vamos a poder escuchar.
Un programa producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Somos Radio Transmundial en España. Además, algunos amigos nos escriben contándonos lo beneficioso que es este estudio, es este programa para cada uno de ellos, para sus propias vidas. Y si quieres expresarnos tu pensamiento, tu comentario en torno al programa, puedes hacerlo a info@radiocadenadevida.com. Tenemos aquí muchas cartas, Esperanza.
Pues sí, no podemos leer la totalidad de ellas, pero sí tengo aquí una que nos llega de muy cerquita de nosotros, aquí en nuestro país, de Jorge. Él nos dice: les felicito por su grandioso programa. Les sigo por internet. El estudio bíblico es muy claro, es mi guía día a día. Dios les bendiga y prospere grandemente. Pues muchas gracias, Jorge, por tus deseos de bendición. Desde aquí nosotros también te lo mandamos. Pues sí, ahora ya es el momento de escuchar esa canción que escogemos cada día para que ustedes también puedan disfrutar de ella. Estamos seguros que será de su agrado. Así que adelante la canción.
Soñé algo fantástico, que será un mundo lleno de libertad, un mundo sin guerras ni llantos, un sitio lleno de amor y paz, sin drogas, sin paro, vandálicos, sin bombas, sin odios ni enfermedad, ni envidias, ni pobres, ni olvidados, y sin que nadie sienta soledad. Y qué pena da tener que despertar. Y qué pena da tener que despertar. Ayer soñé algo fantástico, que este era un mundo con gente feliz, un mundo sin sin penas ni espantos, un sitio hecho para sonreír. Sin drogas, sin paro, vientos vandálicos, sin bombas, sin odios ni enfermedad, ni envidias, ni pobres, ni olvidados, y sin que nadie sienta soledad. Y qué pena da tener que despertar. Y qué pena da tener que despertar. Ayer soñé algo fantástico, que este era un mundo lleno de ilusión. Un mundo sin muerte y fracaso, un sitio lleno de satisfacción.
Cuando ocurren situaciones trágicas provocadas por la maldad de las personas, hay un fuerte clamor por justicia que invade todos los ámbitos del ser humano.
Efectivamente, de la misma manera que hay un deseo de que el mal reciba su merecido, también Dios tiene un sentido de justicia más perfecto que el nuestro, del que ni aun la persona que se siente más justa se escaparía, ya que nadie llega por sí solo al estándar de perfección que tiene Dios, así lo dice la Biblia.
Pues gracias a Él, gracias a Dios, le damos por enviar a Jesucristo para justificarnos, algo que ningún hombre podría hacer por su propio esfuerzo. Hoy seguimos, amigos, en el capítulo 13 del libro de Zacarías, donde aprenderemos más sobre la justicia divina. No se olviden de nuestro número de WhatsApp. Les aseguramos que puede ser de gran utilidad el que lo anoten, porque en cualquier momento lo van a poder utilizar. 601-20-32-65. 601-20-32-65. Vamos a escuchar la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Zacarías 13, versículos 2 al 9. Retomamos, amigo oyente, nuestro estudio del libro del profeta Zacarías en su capítulo 13, el cual ya comenzamos a analizar en nuestro anterior programa. La expresión temporal con la que comienza este capítulo, en aquel tiempo, y la que le sigue, en el versículo segundo, y en aquel día, están en tiempo pasado, pero se refieren a sucesos futuros. Ambas expresiones se refieren al período conocido como la Gran Tribulación y al Anticristo, aquel personaje que será un dictador mundial que prometerá paz y seguridad, pero que empujará a la humanidad hacia el abismo y el peor período de toda su historia, porque habrá guerras, desastres naturales, hambre, pobreza, represión, etc. Como vimos ya en nuestro programa anterior, Solo y únicamente el Señor Jesucristo puede hacer de esa promesa una realidad. Y en aquel tiempo se refiere a aquel día. También alude aquí a la segunda venida de Cristo, momento que desencadenará un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación de su pecado y de la inmundicia. En el capítulo 12, versículo 10, leímos: «Y mirarán a mí a quien traspasaron». Él, el anunciado Mesías, Jesucristo, es aquel que murió y a quien, en su primera venida a esta tierra, ellos rechazaron. Ellos no le esperaban venir al mundo, indefenso como un niño, manso y humilde, y que les hablara del amor de Dios, su Padre, por todos y cada uno. No era el rey triunfante que los libertó de su humillante situación ante el poder del imperio romano que dominaba toda la tierra, y no le recibieron. Y al final pidieron su muerte, una muerte cruel, que sólo recibían los peores criminales. Y el versículo 2 dice así: «Y en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia». Tal y como comentamos en nuestro programa anterior, Él va a quitar todos los ídolos que son abominación para Dios. Leemos en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículo 20, «Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre». Muchos estudiosos de las Escrituras identifican los espíritus de inmundicia mencionados por Zacarías con los demonios que habitan el mundo, que son diferentes del falso profeta y la bestia mencionados en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se profetiza que Satanás será arrojado al abismo profundo, y el falso profeta y la bestia, es decir, el anticristo, serán arrojados a un lago de fuego. Pero en el libro de las profecías de Zacarías se nos menciona también que los espíritus malignos serán quitados de la tierra, cortados de la tierra. Esto alude al fin de la idolatría, que fue un reiterado problema para el pueblo judío aún tras el regreso de su exilio y esclavitud. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 3 y 4 de este capítulo 13 de Zacarías. «Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová el Señor. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir». Ya comentamos el significado de estas duras palabras en nuestro anterior programa. Este nos indica que algún día la fidelidad del pueblo de Dios será tan grande que los mismos padres estarán dispuestos a dar muerte a sus propios hijos si estos profetizan falsamente. Curiosa resulta asimismo la expresión de «el manto velloso para mentir», que era la vestimenta tradicional que los profetas utilizaban en Israel, un manto, como se describe aquí, lleno de vellos. Encontramos alusiones a esta clase de ropa en otras partes de la Escritura. Por ejemplo, Esaú, el primogénito de Isaac, era una persona con mucho vello, y él se asemejaba a esa clase de persona. Parecía como que él estuviera usando un manto velloso. También se menciona que el profeta Elías utilizaba un manto como este para cubrirse. Este fue el manto que cayó sobre su discípulo y sucesor Eliseo. Y se menciona aquí que estas son cosas que serán quitadas. ¿Por qué? Bueno, las profecías se acabarán, dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8, porque ya se habrá cumplido todo lo profetizado. Y los profetas aquí mencionados serán llamados mentirosos, y sus profecías no se cumplirán. En el versículo 5 de este capítulo 13 de Zacarías, continuamos leyendo lo siguiente: «Y dirá: no soy profeta, Labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. A causa de las drásticas medidas adoptadas que incluyen la muerte aún a manos de sus propios padres, los falsos profetas mentirán cada vez que alguien les pregunte si son profetas, porque afirmarán ser agricultores. Por otra parte, la profesión de profeta, recordemos, era uno de los tres oficios mencionados en el Antiguo Testamento de la Biblia, que junto con la de rey y sacerdote ya no existirán más en Israel. Aquellos hombres, los profetas falsos, tendrán que regresar a trabajar la tierra, a ser labradores. Si usted puede recordarlo, estimado amigo oyente, vimos precisamente este asunto al estudiar al profeta Amós, el cual debió regresar a esa labor después de haber concluido su oficio como profeta. Llegamos ahora al versículo 6 de este capítulo 13 de Zacarías, que dice así: «Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos?». Y él responderá: «Con ellas fui herido en casa de mis amigos». Resulta evidente que esta frase no puede referirse al Mesías, porque continúa la descripción de los falsos profetas de los dos versículos anteriores. Por otro lado, este versículo ha sido traducido por algunos críticos como «fui herido en casa de los que me amaban». Pero tampoco puede referirse a Jesús en su primera venida, porque él no fue amado, sino aborrecido, tal y como dice su discípulo Juan cuando escribe: «A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Cierto es que los israelitas del futuro algún día le recibirán como su Señor y Salvador, y que al mirarle le preguntarán: «¿Qué heridas son estas en tus manos?». Entonces él responderá que por su causa fue herido cuando él vino la primera vez. Por ello, el versículo que acabamos de leer sigue refiriéndose a los falsos profetas, los cuales, a fin de negar su asociación con prácticas paganas, mentirán para negar las marcas sospechosas que tienen en su cuerpo. Esto sucederá porque los falsos profetas se autoinfligían severos cortes, lesiones y marcas con el fin de elevar su éxtasis durante los ritos idólatras de adivinación. Pero ellos mentirán afirmando que las cicatrices son el resultado de algún ataque que sufrieron por parte de sus amigos. Veamos ahora lo que dice el versículo 7 de este capítulo 13 de Zacarías. «Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Y hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos». Tal y como veremos en este y en los siguientes dos versículos, Zacarías pasó de los falsos profetas que supuestamente fueron heridos en la casa de sus amigos al profeta verdadero, a Jesús, que fue realmente herido en la casa de sus amigos, en Israel. Este versículo presenta acontecimientos pertinentes al primer advenimiento del Mesías y su crucifixión, mientras que en los siguientes se referirá al segundo advenimiento y al remanente judío en la segunda venida. El versículo que acabamos de leer nos recuerda al que ya leímos en el versículo 10 del capítulo 12 de Zacarías: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito». Dios habló por medio de Zacarías en este versículo para referirse al así llamado pastor verdadero, aquel que da la vida por sus ovejas, aquel hombre poderoso a quien identifica como su colaborador más íntimo. Cuando se refiere a «hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas», se refiere a que quien debía ser realmente herido era el pastor malo o necio, y no el buen pastor cuya muerte ya había sido determinada desde antes de la fundación del mundo. En cuanto a las ovejas, Muchos son los intérpretes que las identifican con los discípulos de Jesús, que lo abandonaron después de su arresto, incluido Pedro, quien le negó 3 veces. Y cuando menciona «y haré volver mi mano contra los pequeñitos», se refiere, según los mismos eruditos, al igual que a los pobres del rebaño, al remanente de creyentes entre los judíos quienes fueron fieles al Mesías después de su crucifixión. La frase final del versículo «y haré volver mi mano contra los pequeñitos» puede parecernos contradictoria. ¿El propio Señor se vuelve contra sus fieles? Nada más lejos de la realidad. Los indicios apuntan a que estos sufrirían persecución, como finalmente sucedió, aunque también podría traducirse como «y haré volver mi mano sobre, en lugar de contra, los pequeñitos», lo cual aludiría a la protección de Dios sobre estos. La tragedia del pueblo de Israel es esta, que cuando él vino por primera vez, ellos no le reconocieron. Muchos otros escritores han basado el argumento de sus obras en dramas similares, en los que un terrible error de interpretación cambia drástica y dramáticamente el curso de los acontecimientos. Shakespeare, por ejemplo, escribió la comedia de los errores. Dickens, por su parte, la historia de dos ciudades. Víctor Hugo, el conde de Montecristo. Pero esta historia es mucho más trágica que aquellas, porque los hechos fueron reales. El propio Dios que permite el asesinato de su hijo, los cómplices, su propio pueblo y las consecuencias, la herida de muerte infligida con el sacrificio de Jesús a Satanás y la vida eterna para los que le acepten como Señor y Salvador. ¿Podría acaso haber escrito alguno de los escritores anteriores un drama de semejantes proporciones épicas con un alcance universal y eterno? ¿Qué panorámica se abre ante nuestros ojos, estimado amigo oyente? Si usted recuerda, el profeta Juan el Bautista mencionó esto tal y como podemos leer en el capítulo 1 del Evangelio según Juan, versículo 26. «Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis». Y el Señor Jesucristo mismo dijo, «porque vosotros no conocéis el tiempo de vuestra visitación». ¿Qué declaración más tremenda esa, querido amigo? Más tarde el apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15, dijo, «Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos». Y usted puede imaginarse que este velo se encuentra sobre sus corazones, no sobre sus mentes, porque la fe no es una cuestión de la mente, sino del corazón. Y puede darse cuenta que cuando este velo que nubla la fe es quitado, cuando el corazón está preparado para creer y recibirle, usted puede volverse hacia él con la fe sencilla de un niño que, sin hacerse más preguntas, corre con los brazos abiertos hacia su padre. No nos sorprende entonces que Jesús, hablando con sus discípulos, les preguntara, «¿Quién creéis vosotros que soy yo?». Y fue Simón Pedro el que habló por todos los demás y dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y algún día serán ellos quienes le pregunten a Jesús, según afirma el versículo 6 de este capítulo 13 de Zacarías, «¿Qué heridas son estas en tus manos?». Y él responderá, «Con ellas fui herido en casa de mis amigos». Leamos nuevamente el versículo 7, que decía así, «Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Y hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos». ¿Quién hubiera pensado que estas palabras se referían al mismo Señor Jesucristo? Representan una clara referencia a él, dado que cuando uno acude al Evangelio según Mateo, capítulo 26 y versículo 31, podemos darnos cuenta al leer lo siguiente. «Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Él se aplicó estas palabras a sí mismo. Zacarías estaba refiriéndose a él cuando dijo, «heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Y cuando él venga por segunda vez, ellos dirán, «¿qué heridas son estas en tus manos?». Y él responderá, «con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y él afirma en el capítulo 12 que ese día será el del gran arrepentimiento del pueblo de Israel. Retomemos nuestra lectura en el versículo 8 del capítulo 13 de Zacarías, donde leemos: Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. De manera clara, se alude a que sólo una porción del pueblo de Israel permanecerá fiel a Cristo y estará con vida al final de todos estos acontecimientos. Los supervivientes espirituales conformarán el remanente que mirará a Cristo con arrepentimiento e incluirá a personas que formarán parte de los 144.000 aludidos en Apocalipsis capítulo 7 y versículo 4. Y a continuación, el versículo 9 dice: Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo mío, y él dirá: Jehová, el Señor, es mi Dios. Según esta declaración, en medio de su purificación por el fuego, el remanente de elegidos del pueblo de Israel verá a Jesucristo, su Mesías, y lo invocará como su Salvador y Señor. De este modo, Israel será salvo y restaurado a una relación de pacto con el Señor. Bien, estimados oyentes, vamos a detenernos aquí por hoy. Retomaremos nuestro estudio de Zacarías en nuestro próximo programa, donde seguiremos analizando los mensajes del profeta que encontraremos a partir del capítulo 14. Mientras tanto, nos permitimos sugerirle leer este último capítulo con el que finaliza el libro para comprender mejor las últimas declaraciones y profecías de Zacarías. Hasta entonces, nos despedimos de usted rogando al Señor que en su misericordia usted pueda comprender cada día más el alcance profundo y eterno de la palabra de Dios. Le esperamos en nuestro próximo programa.
Damos gracias a Virgilio por el apasionante estudio con el esfuerzo y el tiempo invertido y también por desvelarnos, ayudarnos un poquito más a descubrir esos secretos escondidos que tiene la Biblia.
Escondidos sí, pero revelados, dados a conocer desde la misma mente del Creador, de Dios mismo. Y si quieren escuchar nuevamente el estudio de hoy, pueden visitarnos en la página web www.lafuentedelavida.com. También saludamos a aquellos que nos escuchan desde escuelabiblica.com y, como no, a los oyentes que están ahí cerca de la Fuente de la Vida desde las más de 100 emisoras en toda la geografía española. Un saludo para todos ellos.
No nos cansamos, amigos, de darles nuestro teléfono. Tomen nota porque en algún momento van a querer ponerse en contacto con nosotros y lo van a necesitar. 91-422-0524, 91-422-0524. Pueden escribirnos también al apartado de correos 24.081, código postal 28.080 de Madrid, España. Bueno, incluso también pueden enviarnos un correo electrónico. Ya saben, ahora a través del correo electrónico la información nos llega rápidamente. info@radiocadenadevida.com.
Pero cada vez se van usando más nuevas tecnologías, Esperanza. ¿Y tú eres de los que usan mucho el WhatsApp?
Pues sí, sobre todo cuando tienes familia lejos, el WhatsApp te lo pone muy fácil.
Pues también para llegar a nuestros estudios es fácil, a través de un mensaje de WhatsApp al 601-2032-65. Repetimos, 601-2032-65, y con el prefijo 34 si nos están mandando ese mensaje de texto o mensaje de voz desde fuera del territorio español.
Les esperamos en un nuevo programa de La Fuente de la Vida, pero antes,
recuerden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.